15 de febrero. Conmemoración de los santos Faustino y Jovita, mártires. Los santos Faustino y Jovita eran hermanos de noble linaje. Perseguidos en varias ciudades de Italia, fueron martirizados en Brescia en el año 127. Epístola. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 38. El apóstol exhorta a los perseguidos a perseverar en la fe y los anima a ser constantes bajo las cruces. Hermanos, recordad aquellos primeros días de vuestra conversión, cuando después de haber sido iluminados sufristeis con valor un gran combate de persecuciones por un lado, habiendo servido de espectáculo al mundo por las injurias y malos tratos que habéis recibido, y por otro, tomando parte en las penas de los que sufrían semejantes indignidades. Porque os compadecisteis de los presos y llevasteis con alegría el despojo de vuestros bienes, considerando que teníais un patrimonio más excelente y duradero. No malogréis, pues, vuestra confianza, la cual recibirá un gran galardón. No es necesaria la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Dentro de muy poco vendrá aquel que ha de venir y no tardará. Entretanto, mi justo vive de la fe. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 8. Cristo nos advierte contra el miedo del mundo y la codicia, y nos muestra qué es lo que debemos temer. Dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay oculto que no se manifieste, ni secreto que no se sepa. Porque lo que dijisteis a oscuras se dirá a la luz del día, y lo que hablasteis al oído en el interior de las casas se pregonará sobre los terrados. Pero a vosotros que sois mis amigos os digo, no temáis a los que matan el cuerpo, y tras esto no pueden hacer nada más. Yo quiero mostraros a quien habéis de temer. Temed al que, después de quitar la vida, puede arrojaros al infierno. A este, os repito, habéis de temer. ¿No es verdad que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos, y con todo ni uno de ellos es olvidado de Dios? Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por tanto, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos juntos. Os digo, pues, que cualquiera que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Laus tibi Christe.
Factorem celi eterne, visibilium omnium, et invisibilium.
Intimidad divina. Correspondencia a la vocación. Presencia de Dios. Tú me llamas incansablemente, atrayéndome hacia ti. Concédeme, Señor, responder a tu llamada con una generosidad cada vez mayor. Meditación. Punto primero. Dios nos llama, pero no nos constriñe. Concede al hombre plena libertad para aceptar o rechazar su divina invitación. Si quieres ser perfecto, ven, sígueme. Dice el Señor a cada alma que Él elige. Pero como al joven del Evangelio, deja a cada alma la responsabilidad de responder o rechazar su llamada. Sin embargo, cuando Dios nos llama, sería imprudente cerrar nuestro corazón a su voz y rechazar su invitación. ¿Quién osaría apartarse de la mirada de predilección que el Altísimo dirige a quien llama a seguirle? Debemos responder a la llamada de Dios con gran humildad y alegría, con gratitud y prontitud, diciendo de todo corazón: «Ecce venio», «He aquí que vengo», para hacer, oh Dios, tu voluntad. La criatura debe responder a la elección eterna de Dios sobre su alma, eligiendo a Dios como su único bien, su único amor, elevándose por encima de todas las criaturas y afectos terrenales. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Dios, nuestro Creador y gobernante absoluto, tiene pleno derecho a pedirnos la renuncia incluso a los afectos más santos y a exigir que, por amor a Él, abandonemos padre y madre, hermanos y hermanas, casa y todos nuestros bienes. Además, si Dios ha decretado que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, sería extravagante hacer lo mismo cuando nos entreguemos, no a otra criatura, sino al Creador mismo. El primer deber de quien ha recibido la llamada divina es, por tanto, renunciar a todos los afectos, posesiones y alegrías terrenas, para, liberado de toda atadura, seguir al Señor. En realidad, lo que hay que renunciar no será lo mismo para todos. Se exige más del religioso que del sacerdote secular, de la monja que de un laico, una persona consagrada a Dios en el mundo. Pero desde el punto de vista de los afectos, la renuncia, o más bien el desprendimiento del corazón, debe ser igual para todos. Alcanza su plena medida cuando es completa, sin reservas. Punto segundo. Para corresponder a la propia vocación, no basta dejar el mundo, ni entrar en el seminario o en el convento, ni siquiera ser ordenado sacerdote o hacer los votos de religión. Hay que esforzarse día a día por vivir a la altura de nuestra vocación y adaptar cada vez más nuestra vida a las exigencias de la llamada divina. Todo en nosotros, mientras vivamos, es susceptible de perfeccionarse. Así, podemos decir que aunque nuestra consagración a Dios se estabiliza al recibir las sagradas órdenes o al pronunciar los votos, está, sin embargo, sujeta a la ley del crecimiento y debe hacerse cada vez más profunda y perfecta. De ordinario, cuando nos vinculamos por primera vez a Dios, aunque tengamos la sincera intención de entregarnos definitivamente a Él, todavía no hemos realizado una consagración plena y total. En realidad, todavía no estamos totalmente consagrados. Todavía tenemos inclinaciones, tendencias y afectos que no están totalmente bajo el dominio de Dios. Hay todavía mucho de yo, mucho de lo puramente natural, que no está perfectamente sometido a Dios, que no está enteramente sacrificado al amor. Cada día debe significar un progreso en la realización de la propia vocación, hasta que no quede una sola fibra del alma que no pertenezca enteramente a Dios. No hay nada estático en la vocación, ni siquiera por parte de Dios, porque adaptándose a nuestra naturaleza, ya sea de esposo, esposa, profesional, hijo, hermano, nos llama de modo progresivo. Si somos fieles a su primera invitación, seguirán otras, cada vez más apremiantes y definitivas, que nos vincularán cada vez más a nuestro divino Maestro. En el fondo, no hay más que una llamada al sacerdocio, a la vida religiosa o a la consagración a Dios en el mundo de un laico. Pero Dios, a través de las diversas circunstancias de la vida y, sobre todo, a través de nuevas ocasiones de sacrificio, repite esta invitación de modo más preciso, más definitivo, haciendo ver cada vez más al alma hasta dónde debe extenderse el don de sí misma para alcanzar la plenitud de su consagración. Si el alma es fiel y responde generosamente a estas llamadas progresivas, Dios seguirá enviando nuevas invitaciones que abrirán horizontes más amplios y luminosos hasta que el alma viva su consagración en una perpetua renovación de fervor y de amor. Coloquio. Mi amor te retiene, oh Jesús amoroso, no te dejaré ir. Oh amor, que eres la vida, tú eres también la palabra viva de Dios. Enciende de nuevo tu vida dentro de mí. Repara todas las pérdidas que mi amor ha sufrido. Oh Dios, que eres amor, que me has creado, créame de nuevo en el amor. Oh bendito amor, que me has redimido, redime y devuélveme todo lo que he perdido de tu amor por mi negligencia. Oh amor de mis amores, que me has comprado para ti con tu preciosa sangre, santifícame en la caridad. Oh Dios, que eres amor, que me has adoptado como hijo tuyo, edúcame y modélame según tu corazón. Oh amor, que me has elegido para ti y no para otro, concédeme ser enteramente tuyo, solo tuyo. Oh Dios, que eres amor, tú me has amado libre, gratuitamente. Concédeme amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Oh Jesús, mi hermano, mi esposo, mi Rey Supremo y mi Dios, pon tu marca en la faz de mi alma y grábala tan profundamente que ninguna criatura pueda atraer mi elección, ni excitar mi deseo, ni poseer mi amor. Tú me eres más querido que todo lo más querido. Dígnate que yo sea siempre tu verdadera y fiel esposa en ese amor que es más fuerte que la muerte. Oh amor, tú me eres querido sobre todas las cosas. Oh, que tu amor me enseñe siempre a ser fiel a mis promesas. Concédeme un lugar entre las vírgenes prudentes. Allí esperaré al Esposo Celestial, con mi lámpara encendida y llena de aceite. Así no me confundiré ante la llegada repentina de mi Rey, sino que todo en paz y revestida de luz, me uniré con cantos de alegría a los coros de las vírgenes que me han precedido. Oh Cordero sin mancha, haz que no sea excluida con las vírgenes necias, sino que con humilde confianza entre en la sala del banquete del Gran Rey, donde en virtud de mi paciente y perseverante fidelidad, habitaré para siempre con el Cordero Celestial, Santa Gertrudis. Que así sea.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgo.